de América.
Los problemas con la canasta básica, la caída de la producción agropecuaria y la falta de combustible agudizan la crisis alimentaria. Cuba es el peor país de América Latina y uno de los peores del mundo en libertad de prensa, afirma Reporteros Sin Fronteras. Alertan activistas sobre el peligro que significa para Cuba estrechar relaciones con Rusia. Estados Unidos niega estar detrás de un supuesto ataque al Kremlin y asegura que Moscú miente. Advierte Washington que el título 42, el fin del título 42, no significa la desaparición de las restricciones en la frontera.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Iniciamos así este noticiero de Radio Televisión Martí. En esta emisión que corresponde al jueves 4 de mayo del año 2023, aquí como cada día, estamos con noticias que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y frente al micrófono le acompaña Ariane González. Así que vamos a iniciar ya este noticiero con informaciones de Cuba. La crisis económica en Cuba se palpa en la escasez de alimentos que sufre la población. Tomás Cardoso recogió varios testimonios.
La escasez de alimentos, el desplome de la canasta básica y la inflación disparan los niveles de pobreza en Cuba. El consumo de alimentos en el país cayó un 66,9% durante el 2022, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática. Sobre esta situación, desde la ciudad de Holguín, Ramón Zamora concluyó.
La libra de limón a 250, el chícharo a 80 pesos la libra, la papa a 70 pesos la libra, precios que son realmente exuberantes, teniendo en cuenta esto que le venga a un trabajador que los mínimos son de hasta 2.500 pesos. Esto es insostenible y brutal.
Marta Domínguez reside en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, y señaló.
Hace dos meses que no dan ni aceite en las bodegas, un poco de arroz y azúcar, ni un grano ni más nada. Así está Cuba. Negro lo que se está pasando.
Desde la zona del horno en Bayamo, el agricultor Emiliano González apuntó.
Granma, que es la mayor productora de arroz de Cuba, el arroz está cotizado entre 180 y 200 pesos.
El botero Rafael Alba Macías, en la capital cubana, comentó sobre la actual crisis del combustible.
Estamos entregando la licencia porque es que no hay petróleo, tú no puedes trabajar. Lo que quieren es que tú pagues, pero ¿cómo tú vas a pagar si tú no estás trabajando?
Eldris González Pozo reside en la ciudad de Santiago de Cuba y expresó.
Hoy amaneció la gasolina a 400 pesos un litro en el mercado informal. Llegaron ahora solo 3 libras de arroz y un poquito de frijoles, más nada.
Desde Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en el territorio matancero, Armando Abascal informó.
En el pueblo donde yo vivo está a 300 pesos el litro de petróleo. Aquí no hay transporte, aquí no hay nada.
En la ciudad de Guantánamo, el comunicador independiente Andrés La Guerra Blanco advirtió.
No hay nada que dar y por lo tanto la libreta de abastecimiento está quedando como algo obsoleto, con una tendencia a desaparecer cada día más real.
Y en La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello enfatizó sobre la actual crisis económica.
Es una unión de problemas que son los que dan al traste con la situación tan grave que hay en el país. Hay mucha demanda porque cada vez la canasta básica es más pequeña, pero no hay oferta. Todo cuesta caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Año tras año, Cuba sigue siendo el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa, aseveró la ONG Reporteros Sin Fronteras en su clasificación mundial de libertad de prensa 2023. De los 180 países analizados por la organización, Cuba está en el lugar 172, o sea, solo 8 países en todo el mundo son considerados peores. El informe denuncia que el régimen controla todos los medios y vigila de cerca a los periodistas independientes. También destaca que Miguel Díaz-Canel perpetúa el linaje de la familia castrista y mantiene un control casi total de la información. Reporteros Sin Fronteras advierte que en el 2021 las nuevas regulaciones hicieron aún más utópico el principio de un Internet libre, violando íntegramente el derecho derecho a la libertad de expresión y de información. Además, denuncia que el nuevo Código Penal ha reforzado el repertorio de medidas de represión en Cuba. Los tres países donde más se respeta la libertad de prensa son Noruega, Irlanda y Dinamarca. Y los tres peores son Vietnam, China y Corea del Norte. Precisamente las condiciones económicas y la represión, además del éxodo, son los tres factores que azotan a la prensa independiente en la isla. La periodista independiente Camila Costa nos habla de ello.
El éxodo en Cuba definitivamente repercute en todos los ámbitos de la sociedad, de la vida. En el caso de la prensa independiente, por supuesto, nos ha afectado. Hoy somos menos de la mitad de los periodistas que habían dentro de la isla hace 2 años. Y eso, por supuesto, trae consigo el hecho de que seamos menos los que estemos dentro de la isla para contar historias, para cubrir ciertas noticias, buscar ciertas noticias. Aunque bueno, el internet también ha contribuido en cierta manera. Ya sabemos que la mayoría de los medios independientes están fuera de Cuba, mirando, por supuesto, a la isla. Pero definitivamente si el éxodo repercute, decía, cada vez somos menos acá y eso, por supuesto, incide en la labor de la prensa independiente. No es solo el éxodo, es también la represión, el terror de la dictadura. Ahora mismo hay al menos 2 comunicadores sociales presos. Está Jorge Bello y Lázaro de Yuri y Valle Roca, a lo que se suman los más de 1,000 presos políticos. Es una situación en la isla realmente tensa, represiva, a lo que se une, por supuesto, toda la crisis económica general.
Y la periodista cubana Loraine Morales fue elegida para participar en el programa Elche Espacio Seguro para la Libertad de Prensa, impulsado por Reporteros Sin Fronteras en esa ciudad de España. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Loraine Morales estudió periodismo en Pinar del Río y desde su etapa universitaria ya colaboraba en medios oficiales e independientes cubanos. Ahora se encuentra exiliada en México, desde donde trabaja para el medio cubano El Toque. De acuerdo con Alfonso Balaús, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, el objetivo principal del programa es la defensa de la libertad de prensa a través del apoyo a periodistas perseguidos.
Pues para alejarse de las amenazas, para alejarse de la hostilidad, para alejarse de las presiones que reciben muchos periodistas y también que la sinergia entre su inclusión en un ámbito académico ayude a los estudiantes a conocer mejor realidades que a lo mejor no es tan fácil que conozcan.
Cuba aparece en el lugar 172 en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras en 2023. Se trata del peor país de América Latina en esa materia.
Desde el julio, cuando las protestas han empeorado en la situación con motivo de la represión que viven los cubanos, y bueno, pues lo que vemos es que va peor.
El programa de protección de Reporteros Sin Fronteras cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche en la provincia de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información que también tiene que ver con la isla, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que en el mes de abril al menos 231 acciones represivas se produjeron en Cuba, con predominio de detenciones arbitrarias y abusos en las cárceles. La ONG, que tiene su sede en Madrid, indica que de las acciones represivas, 53 fueron algún tipo de detención y 178 otros abusos. Los presos políticos sufrieron la mayor cantidad de maltratos, de acuerdo con la red de observadores en la isla. Asimismo, se registró un alto número de viviendas de activistas por la policía política, citaciones policiales, hostigamientos, agresiones, impedimentos de viaje, multas y juicios, expone el observatorio, con la esperanza de que una mediación de la Iglesia Católica Cubana influya para lograr la excarcelación de los presos políticos, el fin de la represión y los cambios que el país necesita con urgencia. Jack Cisires, jefe de estrategias de la ONG, así lo dijo a Radio Martí.
La represión contra los derechos y libertades de los cubanos se mantiene, también se agrava la situación económica y social del país, y en medio de esta gravedad nosotros esperamos que este nuevo espacio o mecanismo quizás que se abre entre la Iglesia Católica y el régimen cubano tenga frutos positivos, lo cual implica en primer lugar la libertad de los presos políticos, en segundo lugar el cese inmediato de la represión y en tercer lugar, aunque no menos importante, es que comiencen ya de una vez los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita para salir de la grave situación en la que se encuentra en este momento.
Y el gobierno del presidente Joe Biden mantendrá el programa de parol humanitario para cubanos y ciudadanos de otros países, pero descalificará a las personas que sean deportadas por tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Cualquiera que haya sido expulsado de Estados Unidos y busque ingresar nuevamente al país a través del programa de parol humanitario puede ser declarado inadmisible. La medida también aplica para los cubanos interceptados en alta mar y repatriados, advirtió el Departamento de Seguridad Nacional. Según el abogado Ángel Leal, esta es una de las nuevas medidas que entrará en vigor a partir del 12 de mayo.
Sí, eso es nuevo. Como parte de tantas medidas que se van a implementar, van a continuar con el programa de parol humanitario, van a seguir aceptando hasta 30.000 personas mensualmente bajo parol de los países de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, pero sí establecieron un nuevo motivo para descalificar a la persona, que es no solamente si intentó entrar ilegalmente a los Estados Unidos, pero también por tierra, pero si también intenta entrar ilegalmente a los Estados Unidos por mar, esa es una persona repatriada que también quedaría descalificada.
Con el fin de la aplicación del título 42 la próxima semana, el gobierno de Estados Unidos continuará haciendo cumplir las leyes de inmigración bajo los procedimientos de deportación acelerados, bajo el título 8, que prohíbe el reingreso de al menos 5 años y un posible enjuiciamiento penal por reingreso ilegal, indicó la agencia gubernamental estadounidense.
Si no entraron bajo parol, si usted no utilizó la aplicación móvil CBP One para programar su entrevista para ser entrevistado, y si usted no pidió asilo a través de un tercer país que usted transitó, técnicamente la ley presume de que usted queda descalificado para establecer temor creíble para calificar para asilo, de tal manera de que ya es una orden de deportación expedita.
Estados Unidos, con el fin de reducir la migración ilegal, amplía el procesamiento seguro, ordenado y humano de la persona que desea emigrar. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comentó al respecto.
Por lo que en esta situación, a pesar de que se cumpliera la manera ordenada y controlada de acceder a la residencia en ese país, incluso así hay un grupo de cubanos que sabe que no tiene esa posibilidad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 12:12, como siempre, les invitamos a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. Como siempre, a las 12:50, a través de las frecuencias de Radio Martí. Él estará hablando sobre el cubano Miguel Vargas, jonronea en triunfo de los Dodgers. Además, Boston toma ventaja de 2-0 sobre Filadelfia en los cuartos de final de la NBA. Y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 ya está en Miami para celebrar su quinta fase. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias ahora de Estados Unidos. Precisamente este país ha desestimado hoy la acusación de Rusia de que Washington estaba detrás de un supuesto ataque con aviones no tripulados contra el Kremlin y subrayó que la afirmación de Moscú era una mentira. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, respondió a las acusaciones de Rusia, responsabilizando a Estados Unidos de lo que denominó un ataque destinado a matar al presidente Vladimir Putin y calificó la afirmación de ridícula. El audio es cortesía de MSNBC. Él dice que puede asegurar que Estados Unidos no se involucró en esto, sea lo que sea. Kirby dijo en entrevistas con MSNBC y CNN que Estados Unidos ni siquiera sabe exactamente qué pasó y está evaluando la situación. Kirby dijo que Estados Unidos no alienta ni permite que Ucrania ataque fuera de sus fronteras y no respalda los ataques contra líderes individuales. Ucrania ha negado haber lanzado drones en el Kremlin. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, dijo que Estados Unidos estaba sin duda del presunto ataque del miércoles sin proporcionar pruebas. Kirby agregó que Putin era el agresor en Ucrania y que podría poner fin al conflicto si se retirara del territorio ucraniano que invadió en febrero del 2022. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el fin de la norma sanitaria, conocida como Título 42, no significaría la desaparición de restricciones en la frontera para ingresar a Estados Unidos. Así lo advierte el gobierno del presidente Joe Biden. Desde el sector fronterizo de McAllen, en Texas, reporta el enviado especial de La Voz de América, Jorge Agobián.
Contrarreloj trabajan aquí en el sector fronterizo de McAllen, Texas, para enfrentar lo que los mismos funcionarios de la administración esperan sea un nuevo reto a partir del 11 de mayo. Esto por el levantamiento del título 42, lo que llevará a la implementación del título 8 del Código de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, que establece procesos de repatriación expeditos y sanciones también para los migrantes que sean detenidos al cruzar la frontera de manera irregular. Y en un intento para disuadir la migración irregular, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que continuarán realizando decenas de repatriaciones de migrantes vía aérea. Los destinos incluyen, según han dicho, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Honduras y El Salvador. México, por su parte, también se comprometió esta semana a continuar recibiendo a los migrantes deportados. Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch y migrantes han denunciado el peligro que, según dicen, representa ser devueltos a México debido a la inseguridad. Esas denuncias no son extrañas para la administración Biden. Esto nos dijo Blas Núñez Neto en una reciente entrevista con La Voz de América.
No hay necesidad de permanecer en el norte de México, que ya todos reconocemos es un lugar muy inseguro.
El llamado de la Casa Blanca a los migrantes es evitar el ingreso irregular y utilizar las vías legales, entre ellas la solicitud de citas a través de la aplicación CBP One, pero en la mayoría de las ciudades fronterizas de México hay migrantes acampando. Muchos de ellos aseguran que no han tenido la oportunidad de conseguir una de esas citas. Desde McAllen, Texas, Jorge Agobián, Voz de América.
Y la situación migratoria en la frontera de Estados Unidos con México se convertirá en un caos y una pesadilla. Así lo dijeron congresistas republicanos, entre ellos el senador Lindsey Graham. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Temores en el Congreso estadounidense debido a la próxima expiración del Título 42. La bancada republicana advirtió el miércoles que el levantamiento de la norma sanitaria, que permite bloquear y expulsar inmediatamente a migrantes sin visa y solicitantes de asilo, provocará un caos en la frontera con México. El llamado Título 42 fue implementado en 2020 durante el gobierno de Donald Trump para contener el avance de la pandemia. La norma fue extendida luego por su sucesor Joe Biden, pero ahora perderá validez el 11 de mayo, al igual que las otras medidas anti-COVID. El 11 de mayo es una fecha de pesadilla para el pueblo estadounidense, particularmente para la gente de México y Texas. Lo que va a pasar es que la administración de Biden va a derogar el uso de la autoridad del Título 42 para expulsar personas. Esto no es una deportación, esto es expulsar. Es la capacidad de decirle a alguien que tiene que volver a casa debido a las preocupaciones del Título 42. Eso se va el 11 de mayo. El republicano estima que el fin del Título 42 duplicará la afluencia de migrantes de México y que la policía fronteriza se verá desbordada. En los próximos 90 días van a ser de 900.000 a 1,1 millones. Eso es lo que viene. Si se revoca el Título 42 el 11 de mayo, básicamente se está duplicando el problema. Ante el inminente levantamiento del dispositivo, el gobierno anunció el martes el envío de 1.500 militares adicionales a la frontera con México para respaldar a los 2.500 soldados que ya ayudan a la policía fronteriza. El Título 42 será reemplazado por el Título 8, que permite expulsar a todos los migrantes que no tengan una autorización para entrar. Y a diferencia del Título 42, lo sancionará con una prohibición de reingreso de al menos 5 años si lo intentan de nuevo, así como con posibles procesos penales.
Y luego de horas de intensa búsqueda, la policía de Atlanta detuvo al sospechoso del tiroteo que acabó con la vida de una mujer. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Un día más en Estados Unidos y otro tiroteo masivo en una nación que sufre una verdadera epidemia de la violencia armada. En esta ocasión, el lugar de la masacre ha sido un centro médico localizado en un barrio residencial y comercial de la ciudad de Atlanta. Como resultado del ataque, una mujer de 39 años ha perdido la vida y otras 4 se encuentran heridas en estado de gravedad. Según las primeras informaciones policiales, el presunto autor de los disparos, ahora bajo custodia policial, un varón identificado como Deion Patterson y de 21 24 años de edad, tan solo estuvo dentro del centro médico durante 2 minutos, suficientes para sembrar el terror. Luego salió a pie hasta una estación de gasolina cercana donde robó un vehículo con el que huyó. Durante las horas en las que se prolongó la búsqueda del sospechoso, el Departamento de Policía de la ciudad pidió a los residentes de la zona refugiarse y a aquellos que no estaban en el lugar mantenerse alejados de la zona, recordemos, un área muy concurrida del centro de Atlanta. En una rueda de prensa posterior a la detención del sospechoso, los funcionarios de policía ofrecieron más detalles y el alcalde de la urbe, Andre Dickens, agradeció la rápida actuación de los agentes y añadió:
así que espero que la ciudad, la región, descanse tranquila sabiendo que él está bajo custodia, pero también espero que nos mantengamos alerta para seguir mirando hacia un futuro en el que las personas que no deberían tener un arma en posesión no la tengan, y también que las personas sean llevadas ante la justicia, y además que lidiamos con asuntos como la salud mental o el fácil acceso a las armas.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Avanzamos a las 12:20 en Noticias de América Latina. Vamos a iniciar en Perú. Allí la presidenta Dina Boluarte rechazó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Más detalles con la agencia FranPress.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó el miércoles un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la represión de las protestas contra su gobierno. La CIDH denunció la ejecución y masacre de manifestantes durante las movilizaciones entre diciembre y febrero pasados que dejaron 50 muertos. En su informe, el organismo de la OEA consideró que la respuesta de los efectivos de seguridad no fue uniforme en todo el territorio nacional, y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. El reporte da cuenta de víctimas que recibieron impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones en la parte superior del cuerpo.
Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas.
Las protestas estallaron el 7 de diciembre tras la destitución del expresidente Pedro Castillo por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. El exmandatario fue detenido y actualmente se encuentra a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio. Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, asumió el poder en medio de las marchas que exigían su renuncia y elecciones anticipadas. En enero, la Fiscalía abrió una investigación sobre su gestión y de otros altos funcionarios por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Y tras la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la ONG Espacio Público lamenta la situación de la misma en Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene esta información.
Desde el chavismo a la fecha, al menos 408 medios de comunicación han cerrado en Venezuela desde el año 2003, de los cuales 285 han sido emisoras de radio. De ellas, el régimen de Maduro sacó del aire 81 tan solo en 2022. Para Carlos Correa, coordinador de la ONG Espacio Público, los patrones represivos persisten y cada vez hay menos espacios.
Nosotros documentamos 13 zonas silenciadas, estados donde no hay medios independientes o hay muy poquitos medios independientes.
En 4 años, el silencio informativo pasó de 8 a 13 estados, por lo que se ve una reducción de las posibilidades de acceder a la información por parte de los ciudadanos, tal y como explicó Correa.
Cada vez hay menos opciones para que las personas que, frente a la inacción o la impunidad de las instituciones del Estado ante graves violaciones de derechos humanos, pues tienen menos posibilidades de difundirla porque hay menos medios de comunicación.
Alertó además que no hay variaciones para pensar que se pueda reducir la persecución a la libertad de expresión en Venezuela.
Los factores que son desencadenantes de esos casos persisten y de alguna manera están muy presentes en la sociedad venezolana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Mientras el gobierno de Venezuela ha rechazado la decisión judicial en Estados Unidos que permite el remate de Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que está bajo control de la oposición. Más detalles con la agencia FranPress.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez fustigó a Estados Unidos el miércoles luego de que un tribunal del estado de Delaware autorizara el proceso contra Citgo con sede en Houston para compensar a sus acreedores. La funcionaria calificó la acción como remate.
No reconocemos ningún tipo de acto. No vamos a reconocer ningún tipo de negociación. No vamos a reconocer ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el estado venezolano. Ya basta de burla a este pueblo.
El aval fue dictado el lunes por la Oficina Estadounidense de Control de Activos del Departamento de Estado, la cual informó que no tomará medidas para bloquear cualquier operación de venta de acciones.
Se pierde de vista en el contenido violatorio de las leyes de Venezuela, del derecho internacional público, del derecho internacional privado.
El caso de Citgo, controlada por la oposición venezolana, busca compensar a la canadiense Cristalex por la expropiación de una mina en Venezuela en 2011.
Y la política de paz total, la lucha contra el cambio climático, los asuntos centrales en la agenda de la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Manuel Arias Naranjo tiene esta información.
Avanza en España la visita de Estado del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien fue recibido en el Congreso de los Diputados Españoles, donde se refirió al gran compromiso que asumió con el pueblo colombiano.
En mí se centra el ataque de quienes no quieren los cambios. Y en mí también se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir.
La visita de Petro a España despertó los aplausos de varios sectores, pero también el rechazo de la ultraderecha, cuyos diputados abandonaron la sede del Parlamento cuando el mandatario colombiano intervino. Petro recibió las llaves de la ciudad de Madrid y fue recibido en el Palacio Real por el rey Felipe VI, ante quien expuso su teoría de lucha contra el cambio climático y una nueva sociedad.
Una sociedad del todos ganamos, porque podemos descarbonizar economías, porque podemos industrializar América Latina.
Entre tanto, el monarca español expresó su apoyo incondicional a las políticas de paz de Petro y su lucha contra el cambio climático.
Contar con España a lo largo del arduo pero necesario camino que valientemente han decidido emprender en busca de una paz duradera en su país. Usted ha sabido ver la importancia de priorizar la acción climática y España está dispuesta a liderar con Colombia iniciativas innovadoras para avanzar en este camino.
Petro tiene hoy un encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Luego dictará una conferencia en el Paraninfo de la Universidad Complutense y el viernes viajará a la histórica ciudad Salamanca, donde ofrecerá una conferencia en la prestigiosa Universidad de la Ciudad, la más antigua de España, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, y finalmente partirá a Portugal, donde sostendrá una visita de trabajo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12:27, tiempo de noticias internacionales. Ucrania es realista sobre la imposibilidad de entrar en la OTAN durante la guerra con Rusia. Los detalles con la agencia AFP.
Eso afirmó el jueves su presidente Volodymyr Zelensky tras reunirse en La Haya con los primeros ministros de Países Bajos y Bélgica. Somos realistas, sabemos que no entraremos en la OTAN durante la guerra, pero queremos transmitir un mensaje muy claro de que estaremos en la OTAN después de la guerra. El mandatario también visitó la Corte Penal Internacional y reclamó la creación de un tribunal especial para que Rusia rinda cuentas por su crimen de agresión. En cambio, rechazó la idea de un tribunal híbrido, apuntada por otros estados.
It's the strength of freedom and of law.
Es la fuerza de la libertad y de la ley la que debe trabajar para garantizar la justicia, no las promesas híbridas en lugar de los derechos humanos, la libertad real, no la impunidad híbrida y las formalidades simbólicas, sino la justicia plena.
Impunity and symbolic formalities, but full scale justice.
Estados Unidos expresó en marzo su apoyo a la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa en Ucrania con fondos y personal internacional, pero fundado en el sistema judicial ucraniano. La Corte Penal Internacional, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, no tiene la facultad de juzgar crímenes de agresión de Rusia, que no es signataria del Estatuto de Roma por el que se creó dicha corte. El tribunal emitió en marzo una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por el crimen de guerra de deportación ilegal de niños ucranianos en relación con el conflicto.
Y la policía china en Xinjiang se apoyó en una lista de 50.000 archivos multimedia para señalar como violentos y terroristas a residentes uigures y a otros musulmanes turcos y someterlos a interrogatorios, según un informe de Human Rights Watch. El grupo dijo que los uigures podrían desencadenar un interrogatorio policial simplemente por almacenar el Corán en su teléfono y denunció que la lista es otro ejemplo del uso abusivo de la tecnología de vigilancia en Xinjiang. Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuar.